Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en la noche de Buenos Aires, en Cultura, la radio 97.9, y lo que tiene que ver con la sexta temporada de este programa dedicado a los escritores argentinos, escritores latinoamericanos, escritores del mundo. Bueno, hoy vamos a tener una nota especial. Yo la hice en el año 2016, es una nota con la señora Susana Rinaldi, actualmente con 85 años de edad, sigue trabajando, nacida una Navidad de 1935, un 25 de diciembre, nació como Susana Natividad Rinaldi. Estudió canto en el Conservatorio Nacional de Música, también en la Escuela Nacional de Arte Dramático Antonio Cunil Cabanelli, es una de las grandes escuelas de la Argentina. En el año 57 debutó en Canal 7 en televisión. Participó en 1959 del programa de Historia de Jóvenes. Bueno, un poco más adelante tiene una trayectoria que tiene que ver, bueno, a propósito con sus presentaciones en la mítica Botica del Ángel, allí en San Telmo, que mandaba, dirigía ni más ni menos que el Gordo Vergara Leumann. allí comenzó a trabajar y a presentarse con, escuche los nombres, Eladia Vázquez, el poeta Héctor Negro, Astor Piazzolla, Mariela Walsh y Chico Navarro. Además, vamos a recordar en su vida personal y particular, estuvo casada con el bandoneonista Osvaldo Piro. Sus hijos son cantantes, Alfredo Piro y la famosa Ligia Piro. Bueno, nosotros hablamos de muchas cosas con ella, de sus discos, sus producciones. Tiene un periodo muy importante donde grabó 5 discos en Trova, un sello emblemático de los 60 y 70, que dirigía Alfredo Osinski. Tenía Arturo Cavallo como productor, un sello extraordinario, pero después pasa por muchísimos sellos, por Ediciones El Grillo, Madrigal, por Philips, pasa por Interdix, el sello de Pelo Aprile, Emi Odeón, Polygram. Bueno, muchísimas presentaciones de la señora Susana Rinaldi. Hoy recordamos entonces, y a propósito, esta grabación, esta nota que hicimos en el año 2016, cuando yo le preguntaba sobre la producción de discos.
Además fue el... Yo podría decir el primer gran productor que tuve, ¿no?
Ahí fueron 4 o 5 discos, ¿no? 5 discos.
Yo hice con ellos, sí.
¿A Homero?
4 discos. A Homero, Cátulo Castillo.
¿Por qué canto así?
El por qué canto así, no sé si es con ellos o vino después.
No, es en el 71.
Ah, sí, entonces sí.
Después Cátulo Castillo, 73, 76, a un semejante.
Mire, yo dejé de trabajar con ellos cuando, bueno, me tuve que ir del país y estuve en Francia con, en principio, con el sello Odeón, que hice a un semejante, que ya había sido editado acá.
Sí, sí.
Y después, seguí con algunos otros que quedaron después internalizados en, se llamaba entonces Philips International.
Exactamente. Yo recuerdo que el difusor que tenía Trova era Osvaldo Valverdú.
Exactamente, sí. Sí, no sé qué ha sido de él.
No, nunca más, pero yo sabe, mi primer trabajo en la radio era asistente de un programa radial, ¿no?
Sí.
Y entonces mi trabajo en la semana era caminar las grabadoras que nos daban los discos para difusión.
Claro.
Y
claro.
Yo esa caminata la hacía con el papá de González Rivero. Nos juntábamos los dos en un bar y nos íbamos a patear todo Buenos Aires a hacer las compañías.
Pero mire.
Era un premio, porque bueno, los discos era como decir, bueno, después yo cuando empecé con mis programas, para mí también era una parte importante buscar la música, porque uno en esa época, hablar de comprar, de ser una productora independiente, imposible.
¿Cómo ha cambiado todo, no?
Ahora es fácil, ahora ponen Spotify por $4 y está toda la música.
Sí. Para eso hay gente como una que discute esa realidad.
No, a mí no me gusta, me gusta tener el disco y original. Soy bastante bastante fanático, tengo una gran colección de música, imagínese.
Pero sí, claro.
No, pero le hablo de 5.000 vinilos, más o menos.
Mire, cada generación le corresponde ciertos modos, maneras, costumbres. Entonces hay que respetarlas también, ¿no?
De
tomarlas en cuenta.
No, yo creo que no sé si antes era mejor, pero... me parece que la música y el autor se respetaba de otra manera.
Ah, eso es cierto.
Yo lo noto, esto, lo noto.
Sí, sí.
Es más, no es obligatorio nombrar el autor. Antes había que nombrar tema tal, compuestos por tal. Claro.
Bueno, ese es el problema que tenemos, ¿no? Muy, muy grande.
Es triste.
Pero trabajamos mucho para ellos. Nosotros somos una entidad que tenemos ya alrededor de, 32, 33 mil asociados.
Son muchos, ¿eh?
Es muchísimo. Entonces, eso también ha sido un trabajo arduo de ir por todo el país personalmente, puerta a puerta, ¿no? Diciendo, estos somos, para esto estamos, para esto servimos. Hay una gran parte de la sociedad creativa que le debe eso a Adi. Menos mal que trabajamos bien, o sea, que no tenemos cosas raras y que todo el mundo ha hecho siempre, o sea, tiene unas asambleas donde expresarse y al mismo tiempo peticionar. Eso es muy importante, muy importante.
Bien, después grabó en Barclay.
Ah, en Barclay, sí. Bueno, eso discos. Fue cuando yo estaba allá. Y Barclay, sí, Barclay después. le puso todos sus derechos, se los pasó a Philips.
A Philips, después en Philips.
Y ahí en Philips quedaron 3 o 4, creo, discos míos, y después fui productora de yo misma hasta hoy.
Y después hubo un disco con ATC, con Astor Piazzolla.
No, ese disco no fue con ATC. Ese disco en su momento fue robado por ATC, que no es lo mismo.
Bueno, es bueno que lo aclare.
No, ese disco fue robado por ATC. Ese disco fue editado en Francia. Y además fue el disco que me presentó en el Teatro de la Ville.
Eso fue en el año 80, más o menos.
No, eso fue exactamente en el 78.
Claro, acá ATC figura que lo publicó en el 80.
No, eso fue exactamente en el 78.
O sea que la dictadura de
mire, la cantidad de obras, de discos que han sido robados en aquellos años es inmensa. Ahí nadie pedía permiso, por supuesto, ¿no? Y eso valió también mucha equivocación. Valió también que es el día de hoy que hay intérpretes que no saben bien dónde estaban instalados. Fíjese que el descubrimiento que ha hecho Diego Boris hace muy poco tiempo respecto a las grabaciones que ha habido y cómo han sido tomadas, somos dueños, muchos, que algunos de los cuales no tienen la menor idea que son dueños de esas cosas, porque cuando los discos, o sea, los temas de los discos no caminan o no se mueven, no se promueven, es preferible iniciar otro con la esperanza de que sí se va a promover.
Totalmente. Ahora, la ley para el actor, la ley para el cantante, la ley para el periodista, por ejemplo, televisión en una época le pagaba 4 por 1 las repeticiones.
Sí.
Yo
no puedo hablar de eso porque no conozco.
No, yo le digo porque yo trabajé mucho en televisión. Ajá. Yo, por ejemplo, en el noticiero nuestro, yo trabajé 10 años en 9 Diario. Ajá. Vi infinitas repeticiones de las notas que yo he hecho. Yo nunca cobré nada de eso. Nunca.
Ahí me parece que usted estuvo en un error y que tendría que averiguarlo bien porque le tiene que conocer.
No, yo soy abogado de profesión y sé cómo. Lo que pasa es que uno a veces trabaja tantas horas que no tiene el. Y yo, aparte, no vivo.
Sí, lamentablemente, porque se van tomando de esos ejemplos como para hacer lo mismo con otros, ¿no?
Sí, con la excusa de que se actualizó un caso, aparece una nota.
Claro.
Yo, por ejemplo, estuve un año en Catamarca haciendo el caso María Soledad.
Ajá.
Debe haber no sé cuánto material mío ahí, que 2x3 yo veo, el de la AMIA, que estuve 50 horas corrida el día que explotó para adelante. Sí. Hay material increíble. Pero digo, porque a veces uno mismo, y la vorágine del trabajo, hace que también un poco uno se achique un poco o no tenga el tiempo suficiente como para.
Pero hay que dárselo, porque no hay nadie como uno mismo para defender sus cosas.
Eso lo digo como abogado, yo también.
Eso es cierto.
Bueno, una trayectoria de discos impresionantes, con producción propia desde el 80, más o menos.
Más o menos, sí.
¿Y qué tal? ¿Es bueno producir sus propios discos?
Sí y no, porque bueno, de todas maneras hay mucho latrocinio, mucho robo dentro de ese ambiente, así que muchas veces uno se las tiene que aguantar, pero para defenderse después es mucho más valedero que sea de uno que no de otro, ¿no?
Bueno, ¿está haciendo presentaciones en vivo en la actualidad?
No, voy a hacer en el mes de mayo.
Sí.
Voy a presentar la última grabación mía, que la quiero muchísimo, como quiero las otras, naturalmente, pero esta más, porque la característica que tiene es que se la dedico a un autor impresionante para mí y que no tiene el reconocimiento debido muchas veces, que es Chico Novarro.
Opa.
Entonces, creo que me ha hecho muy bien hacer ese disco, tocar diferentes melodías, o sea que me obligan un poco no a salir del tango, sino digamos a tanguear de otra manera.
Ajá. ¿Eso, en mayo va a ser eso?
Eso va a ser en mayo.
¿Dónde?
El primer sábado de mayo en Clásica y Moderna.
Un lugar bellísimo.
Y sí, prácticamente la casa de uno ya, ¿no?
Ajá. ¿Qué recuerdos tiene de la Botica del Ángel?
¿Cómo?
¿Qué recuerdos tiene de la Botica del Ángel?
Uy, todos, y que lo vamos a llevar adelante a fines de abril, que le hacemos un homenaje...
¿Al gordo?
Al gordo, querido, y y también a ese rincón tan particular...
Qué lindo que es, ¿no?
...inauguró un espacio para la cultura argentina que se recuerda con mucho afecto y que, bueno, vamos a retrotraernos a aquellos momentos y diremos muchas de las cosas que... hemos vivido, por suerte, en su interior.
Sí, una belleza. Creo que ahora pertenece a la Universidad del Salvador, ¿no?
A la Universidad del Salvador,
que fue un legado de Vergara Leumann.
De Vergara, sí.
Una belleza. Ahora, usted también ha tenido un gran éxito cuando empieza su carrera profesional en la televisión.
Oh, sí.
Como actriz, yo recuerdo.
Yo he trabajado solamente como actriz alrededor de 14, 15 años.
Sí.
Y no como cantante.
¿Qué cosa esto, no? De empezar como...
Salvo, me acuerdo una telenovela que había escrito mi queridísimo e inolvidable Juan Carlos Chape.
Ajá.
En para el viejo Canal 7, mire los años que le hablo. Porque la gente a veces confunde, ¿no? El viejo, hay que decir el viejo Canal 7, que no era ATC.
El que estaba en el edificio Alas.
El que estaba en el edificio Alas. Entonces ahí... hicimos por las calles de Pompeya pasa el tango y la Mirella. Y me acuerdo que fue una telenovela maravillosa que me encantó hacer, verdaderamente me encantó hacer, y que me tuvo comprometida como, qué sé yo, medio año, porque uno ahí empezaba las novelas y no sabía cuándo las terminaba.
No, aparte...
dependía del éxito que pudiera tener o no.
Era la época del teleteatro a la hora del té, si no me equivoco.
Exactamente,
que
claro.
Había una pareja que era María Aurelia Bisutti.
Sí.
Y él, no me acuerdo cómo se llamaba el actor.
Rodolfo Salerno.
Rodolfo Salerno, ahí está.
Sí.
Que era una maravilla. Y yo recuerdo, bueno, yo he vivido mi infancia rodeado de todo lo que miraba mis tías, mi vieja, y de la revista Radiolandia. Yo debuté en la radio por haber sido... un fanático de todo esto, la revista, me fueron transmitiendo tanto que yo me iba a veces a verlo a Piluso, ahí Piluso.
¡Ay, qué rico Almedo!
Claro, Almedo lo iba a ver, después lo conocí en el canal, pero lo iba a ver al viejo Canal 7, yo, es una maravilla, no me olvido más.
Sí,
digo, ¿cuántas cosas de la historia que está bueno recordar, no? Porque.
Absolutamente. Mire, fue en el viejo Canal 7 donde yo conocí a Cátulo Castillo.
Ajá.
Y que. Gracias a ese conocimiento tuvimos una amistad hasta el momento de su desaparición. Si digo tuvimos porque nos quería muchísimo a mi ex marido Osvaldo Piro.
Sí, sí.
Y a mí.
Sí, lo he conocido a Piro.
Y de pronto nosotros éramos como sus hijos, ¿no?
Uh-huh.
Sí, y una personalidad entrañable. Entrañable.
Yo lo conocí en un programa que hacía Adolfo Ortiz, donde yo debuté como cadete.
Ah.
Sí, a Cátulo Castillo, que estaba en Sadeí, yo lo recuerdo.
Ah, claro.
Claro, claro. Y le llevaba los sobres del programa, que creo que eran las planillas.
Bueno, él fue secretario de Sadeí.
¿Sí?
Cuando Ariel Ramírez era presidente, y los dos tomaron sus ropitas y se fueron puerta por puerta... a Europa para contactar los lugares, los espacios que como la SADEM, que defendían y siguen defendiendo los derechos de los intérpretes, y lograron una comunicación que le sirvió en aquel entonces a Sadaic una entrada de dinero impresionante, incluso para autores que no imaginaron nunca poder cobrar eso, ¿no?
Sí, aparte...
Eso lo hicieron esos hombres de bien que eran verdaderas y únicamente dirigentes.
Dos maestros aparte.
Y maestros de lo que es y debe ser la dirigencia.
Sí, sí,
sí. Y bueno, no tragadores de plata y que de pronto están y de pronto desaparecen.
Sí, sí.
Pero eso es así. Y creo que habría que rendirles más de un homenaje, más de los homenajes que nosotros ya le hemos hecho, pero porque esa gente ha tenido una tenacidad impresionante para con la... Es lo que pasó con Leopoldo, ¿no?
¿Con Federico?
Con Federico, como 30 años al servicio de Adi, y defendiendo ese bastión que fue creciendo, y ahí está, ¿no?
Ahora, yo siempre sostengo esto, ¿no? La injusticia que tiene el tiempo, porque el tiempo va borrando las cosas. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, yo he sido fanático de las películas de Sandrini, ¿no?
Sí.
Y veo que rara vez ahora se habla de un tipo grande como Sandrini. Y ¿sabe qué me asombra también? Mi vieja era muy admiradora de Alfredo Alcón, ¿no? Que hace poco se fue Alfredo Alcón. Y yo prácticamente... Usted tuvo una gran relación con Alfredo Alcón.
Así es. Le debo mi carrera de actriz a Alfredo Alcón, nada más ni nada menos.
Un tipo extraordinario.
Sí.
Y veo que los medios no hablan nunca de Alfredo Alcón, de un Atahualpa que ha sido un tipo extraordinario.
No, pero sobre todo, ¿qué quiere? Muchas veces no saben, no tienen la menor idea. Usted sabe la cantidad de gente que hay en los medios de comunicación que no saben quién fue Atahualpa Yupanqui.
Yo estoy seguro.
Y bueno, eso pasa, lamentablemente. Para eso habría que hacer una convocatoria precisamente desde los mismos medios, pero quienes en general dirigen los medios difícilmente se anoten en esa, ¿no?
Sí, yo creo que hay un gran desconocimiento.
Ya sea por no molestar, ya sea por incapacidad, que también es cierto, pero por lo que fuere, dejan de nombrar a esa gente, porque también hay un espíritu revanchista muchas veces, ¿no?
Uh-huh.
Y que hace que dejemos de lado esto. Y mire, yo fui, gracias a la expresidenta Cristina Fernández, fui nombrada un año y medio, hasta que yo renuncié ahora con el advenimiento de este nuevo gobierno, agregada cultural de la Embajada Argentina en Francia. Cuando antes ya había sido yo nombrada, y antes de llegar a mí me recibieron, por ejemplo, entre otras cosas, la tapa de algún diario en Francia, ¿me entiendes? Se fue, nos dejó como cantante y nos vuelve a ver como agregada cultural. ¿Usted imagina que acá pase eso con algún agregado cultural?
No, ni siquiera.
Yo no imagino eso, pero no con agregado cultural. Y además con alguien que va como agregado cultural por trayectoria, además.
Sí, no, yo creo que ni siquiera el espacio de la cultura es tan pobre en los medios. Oh. Hace tantos años que la cultura ha dejado de tener importancia, excepto, por ejemplo, el diario La Nación, que tiene un muy buen suplemento cultural y que
en el
cuerpo del diario siempre se encuentran noticias. Por ejemplo, el otro día había una noticia donde hablaba de que todavía los restos de García Márquez no fueron trasladados a Cartagena porque hubo un inconveniente de los familiares.
Terrible es eso, terrible.
Claro, sí, eso va a ser en mayo. Pero digo... Es increíble que esas noticias no se conozcan. O, por ejemplo, murió Humberto Eco, uno de los más grandes escritores que uno
puede... Yo esperaba mucho más repercusión.
Sí, no hubo repercusión. Prácticamente cero.
Prácticamente no la hubo. Pero no hay repercusión tampoco por los grandes argentinos que se mueren.
No, y uno va a Europa y es todo lo contrario. Yo estuve en noviembre recorriendo Europa, estuve especialmente en Liverpool porque me gusta mucho The Beatles.
Sí.
Y me asombré que en el Museo de Beatles hay gran parte de la historia de la música inglesa, de los 70, de los 60.
Claro.
No solamente los Beatles, sino toda la movida musical que originaron.
Claro.
Cosa que si usted en la Argentina le nombra un músico argentino en los 60, prácticamente no se conocen. Porque no hay una continuidad de difusión, y es más, no alcanza con un canal Encuentro, no alcanza con un canal Volver.
Y no, porque eso tiene que estar involucrado sí o sí el Estado, no el gobierno tal o el gobierno tal, tiene que estar involucrado el Estado. Cuando hay una defensa de la cultura propia, fuera de nuestros límites de país, o sea, tiene que saberse en el interior del país, para que eso sea defendido de otra manera, y esté defendido en el exterior. Mire, en los años 70, cuando yo llegué a Francia, además de haber tenido un sostén interno de los franceses, que corta será mi vida para agradecérselos, además de eso, es si había una necesidad conjunta entre los que estábamos fuera del país, que si algo no se podía perder, era la representatividad cultural que tenía nuestro país. Por eso todo lo que ocurría en aquel momento, el estado bárbaro que ocurría en aquel momento, tenía que, lamentablemente, dejar abierta una puerta por donde nosotros pudiéramos entrar y decir, ya que no teníamos nada, no teníamos Estado, no teníamos representatividad, no teníamos nada. Entonces, yo la emoción que sentía cuando en un teatro estaba Tango Argentino, en otro teatro estaba Astor Piazzolla y en otro teatro modestamente estaba yo. Al mismo tiempo, y cuando la crítica francesa decía la vanguardia llega de Argentina, y nosotros nos reíamos, ¿qué vanguardia?
Sí, bueno, pero yo sé que los franceses ni los europeos regalan absolutamente nada, ¿no?
Además, entonces eso es muy importante, porque además tienen memoria para siempre, ¿sabe? No cambian según quien esté en el Estado para hablar o no hablar de usted.
Yo otro día vi en Londres los carteles de Ennio Morricone.
Ah, qué lindo.
Extraordinario. Sí. Yo no tenía tiempo por ahí porque tocaba
qué
mucho.
Qué viejo, maravilloso. Mire los años que pasaron para que los americanos se dieran cuenta que tenían que darle un Oscar.
Un tipo extraordinario, un actor.
Pero sí.
Yo creo que debe haber, entre los grandes autores del cine, de música, debe ser Morricone, uno de los primeros, ¿no?
Cómo no.
Un capo, dígame.
Pero además su inserción dentro de lo fílmico es impresionante, Ennio Morricone. Yo me puse tan contenta cuando le dieron el Oscar, como si hubiera sido un pariente mío, porque solamente la música de Paradiso es una gloria, ¿no?
De Cinema Paradiso.
Pero, es maravilloso.
Yo lo tuve de cortina muchos años en el programa, un bloque de programa lo hacía con esa. Porque, bueno, la película es de Scola, de Héctor Scola, ¿no?
Sí.
Una película extraordinaria, Cinema Paradiso. Claro. Bueno, el cine italiano es extraordinario también, ¿no? Por lo menos la época que nos tocó ver de cine italiano, a mí, yo he sido fanático de Fellini, por ejemplo, ¿no? He conocido, por suerte, tuve el placer de hacer una larga nota con Marcello Mastroianni, que era un tipo que yo admiraba muchísimo.
Pero cómo no.
Y realmente, para mí ha sido como un Oscar haber entrevistado a Mastroianni, ¿no? Que
sí,
parece un
claro.
Tipo, haber conocido a Gassman cuando vino a la Argentina. Bueno, una época notable. De todo lo que grabó en su vida, lo que cantó, ¿qué es lo que más le ha gustado de todo eso?
Miren, es muy difícil decir eso, porque cada disco tiene un emblema.
Ajá.
Es muy difícil, porque son los tiempos que uno va transcurriendo, ¿no?
Uh-huh.
Es difícil, pero en algún momento voy a rescatar de cada uno de esos 46 que he grabado.
Uh-huh.
Voy a extraer algún tema y ahí se lo voy a contar. mientras tanto, hay temas que también tengo que decir que nunca nadie difundió y que a mí me emocionan. A uno hoy, si se me da, porque si algo yo no escucho es lo que yo grabé. Pero digo, sí, ya está, ya fue. Pero hay algo que siempre me queda y digo, uy, me gustaría escuchar esto. Hay un tema que escribió mi querida Marielena Walsh que se llamó Campana de Palo.
Ajá.
El arreglo que Juan Carlos Cuachi, que es a esta altura del partido mi arreglador favorito.
Era el arreglador de Inés también, Cuachi.
Sí, pero después. A pesar de que es mi hermana, lo lamento. Los primeros arreglos.
Yo lo conocí ahí a Cuachi.
Los primeros arreglos me los hizo a mí.
Ah, bueno.
Yo digo, el como arreglador, yo tuve un arreglador formidable que fue Julián Plaza.
Epa.
Tuve otro que fue también Atilio Stampone. Le hablo de distintos estilos, ¿verdad? Pero lo que fue también Osvaldo, caramba, ¿no? Porque
sí,
imagínese
sí.
Que esta vuelta al mundo hoy tinta roja como si hubiera sido escrito ayer. Pero lo que hizo Cuachi, escribió para mí todos los estilos que se me hubiera ocurrido cantar. Quiero decir, con esto no acompañó únicamente el arreglo de tangos o de milongas o de candombes. Acompañó cualquier estilo que yo cante. Y esta, por ejemplo, prueba de ello son los arreglos de este disco que voy a presentar el primer sábado de mayo en Clásica y Moderna. Pero digo, de todos ellos, Campana de Palo por un lado y Los Mareados por otro lado, donde todo es cuerda, todo es orquesta filarmónica, me da mucha pena que nunca lo hayan realmente pasado, nunca le dieron difusión, porque sabe que la difusión depende del que va, no del que quiere difundir o lleva el disco y le dice al operador, pásame esto. No, depende del gusto del operador. Y y eso ahí habla de una, con todo el respeto que los operadores me merecen, pero habla de una carencia, ¿no? Porque hay estilos que hay que pasarlos sí o sí, alguna vez, para saber incluso por qué trayectoria lo que uno hace.
No, está muy bien, está muy bien. La verdad que es un placer hablar con usted, realmente es una nota que se hace sola, porque claro, entre yo que tengo muchos años de hacer esto, sí, y que además es mi vida, ¿no?
Bueno, como... se lo ve porque la manera de preguntar es muy sutil la suya. Si se pone, es claro, porque habla desde usted mismo con el conocimiento que tiene usted, y eso es muy importante.
Y yo lo he vivido, he estado en todos los lugares que pude estar, estoy. Porque la vida es un proyecto, el futuro de la vida es un proyecto. Y yo tengo proyecto todos los días de hacer algo nuevo. Estoy embarcado en hacer cosas nuevas. Me fui por esas cosas de la vida cuando Romay vendió el canal. Sí. Echaron una banda de gente, pero yo dije, bueno, tenía 9 trabajos en la época. El más importante era el canal. Dije, voy a seguir. Sí. Yo no voy a dejar nunca hacer. Y bueno, seguí haciendo, me ha ido muy bien, no me puedo quejar. Y amo lo que hago y amo artistas como usted, como Yupanqui, que he tenido el placer de entrevistarlo, o como el mismo Larralde, que un día nos enganchamos y terminamos cenando y estuvimos como, no sé, 4 o 5 horas hablando, que para mí son tipos entrañables, que yo, por ejemplo, tuve una gran amistad, pero grande, con el Mono Villegas.
Ah.
Y yo iba a la casa del Mono Villegas, me acuerdo, creo que Selma era la secretaria del Mono. Y entonces me decía, venite hoy que está calmo, porque el Mono era muy especial, ¿no?
Y mire, yo lo conocí porque tuve la suerte de ingresar a la música popular.
Ajá.
En un lugar muy muy significativo, que fue Tucumán 676.
Ajá.
Y ahí estaba Piazzolla con su primer grupo, ahí estaba Buenos Aires 8...
Opa.
Y ahí estaba Osvaldo Manzi, y ahí estaba el Mono Villegas. O sea, nos repartíamos como podíamos en ese lugar maravilloso que me vio nacer, y lo que significaba para nosotros, digo de verdad, ¿no? Tenerlo al Mono Villegas, y nos quedábamos todas las noches escuchándolo. Todas las noches improvisaba además.
Yo tengo el gusto de tener los discos de Trova original, porque acá salieron en Trova los discos de Trova, ¿no?
Claro, claro.
Y tengo lo que sacó Lito Nevia después, a propósito del Mono, que ha sido un músico extraordinario.
Sí.
Como otros tantos músicos argentinos que están afuera, como el Gato Barbieri, como...
Sí, claro.
Gato Barbieri,
claro.
Un músico extraordinario, con el mismo Lalo Schifrin.
Sí.
Famoso, uno va a Estados Unidos, son tipos recontra conocidos y
sí,
respetados.
Claro.
Y pasa lo que usted dice un poco, ¿no? Que acá no se los conoce. Mis hijos, por ejemplo, que
sí,
los he llevado a cuanto concierto puedo y los he metido en la música, saben quién es el Mono Villegas, pero yo me preocupé de que vengan un día a mi estudio y vengan, escuchen este tipo. No quiero que les guste, quiero que lo conozcan.
Muy bien,
¿eh?
Muy bien.
Porque la música, calidad y gusto están separados.
Sí, no, además no se impone.
Claro.
Llega por sí solo, pero tampoco se puede negar por desconocimiento.
Esa es la verdad. Bueno, Susana, la verdad que es un gusto grandísima. Trataré de estar allí saludándola y viendo en Clásica el primero
Por favor, me encantaría.
Sí, sí, yo siempre voy a las notas de los entrevistados porque le devuelvo la gentileza de que hablen con uno, porque uno tiene que ser agradecido
de
este tiempo que usted me dedica siendo un ícono de la cultura nacional. Créame que para mí esta es una nota de colección.
Muchas gracias.
Le mando un beso muy grande y si la ve Inés, mándele un recuerdo.
Pero absolutamente.
Inés sigue cantando, ¿no?
Sí, claro, muy bien.
Creo que había sacado algo en Trova también Inés en una época,
sí,
¿no?
Y además estuvo grabando cosas también aparte. Le voy a decir a Cuachi que se ponga en comunicación con usted y que le dé material de mi hermana.
Bueno, me gustaría muchísimo. Y este disco suyo lo voy a comprar.
¿Cómo lo va a comprar? No, se lo voy a mandar también.
Bueno, escúcheme, Viviana del Río es mi productora que la va a llamar a usted. Le voy a decir algo. Sí. Yo tengo una gran amistad con Marían Farías Gómez.
Ah, muy bien.
Pero de muchos años.
Sí.
Y además trabajé con el Chango muchos años, que también era de Trova el Chango. No, de Cabal.
Claro,
no, el Tango era, el Chango era de Cabal, ¿no?
Sí. No lo sé.
Sí, creo que era de Cabal. No me recuerdo si Juan Caguá estuvo. No estuvo en Trova, me parece, Juan Caguá. Y un día vino la televisión y hacía mucho que no grababa. Entonces me dice, mira lo que hice. ¿Qué hiciste, Marían? Yo tenía un programa en Magazine.
Sí.
Y me dice, te traje toda la discografía mía de disco, te la pasé a CD.
Oh.
Y yo lo tengo como... Eso para mí tiene un valor tan grande.
Esa mujer, además.
Sí, una mujer extraordinaria.
Fantástica,
La versión que hizo de Déjame que me vaya es una belleza.
¡Ah!
Es una belleza, así que bueno,
fantástica.
Podemos hablar largas horas, hacer 10 horas de programa con usted porque... Pero bueno, le agradezco que me haya dado esta nota.
Bueno,
un beso
muchas
muy
gracias
grande.
Y hasta siempre.
Hasta nuestro próximo encuentro.
Gracias, querido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Susana Rinaldi, a ver.
Ya se llegó la hora de archivar. De hacer con la ilusión que no me va a servir. Un lindo paquetito con una cinta azul. Guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños. Es hora de inventar coraje. Para iniciar el largo viaje por un gris paisaje. Sin amor, voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115-5400-2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Hasta aquí estos 29 minutos y 33 segundos, la nota con la Tana Rinaldi, la Tana querida. Esta nota que hice en el 2016 y quiero refrescarla porque es un orgullo para mí tener una nota de esta categoría. Bueno, decía yo, antes dije Eladia Vázquez, no, es Eladia Blázquez Miller. Bueno, y Héctor Negro, el gran poeta, ¿no? Grandísimo poeta también. Bueno, quiero decir que tiene una trayectoria de grabaciones larguísima la Tana Rinaldi. Comienza a grabar en 1964 y el último registro fonográfico es del año 2011. Pero vamos a repasar un poco, porque es muy importante repasar la carrera discográfica de la Tana. Para El Grillo, en 1964, graba Poemas con los Míos. En el 66, para Madrigal, graba Mi Voz y Mi Ciudad. En el 68, también para Madrigal, La Mujer del Tango. En el 69, Susana Rinaldi a Homero. 71, dos años después, ¿Por qué canto así? 73, Cátulo Castillo. 76, A un semejante. Y 77, Y vamos ya. Estos discos todos son de trova, el sello de Alfredo Radosinski, un sello extraordinario, de grandísimos músicos. Ahí grabó el Mono Villegas, pero los mejores músicos argentinos grabaron en trova, industrias musicales argentinas. Recuerdo que Osvaldo Valverdú era el jefe de difusión, quien atendía deferentemente, y uno iba ahí a trova y se sentía como un lugar, bueno, un lugar de excepción. Después graba para Berkeley, en vivo, en el 77, en el 79, Buenos Aires, París, también en Berkeley. En 1980 graba para Phyllis La Rata. 80, Susana Rinaldi, Piazzolla, un disco de ATC, cuando ATC, Argentina Televisora Color, hacía discos. 81, De Otros Tiempos, también de Phyllis. 81, Susana Rinaldi en vivo, grabado en vivo para Phyllis. Hay un interregno entre 81 y 82 del disco La Única, que no tiene una referencia exacta de grabación, pero aparentemente es un disco grabado en 1981. 82 sale una reedición de Los Grandes Éxitos para Phyllis, de Susana Rinaldi. En 1982 también Hoy Como Ayer, Interdix, el sello del Pelo Aprile. 84, Susana Rinaldi interpreta ni más ni menos que a María Elena Walsh, versión abreviada del álbum doble Hoy Como Ayer de Interdix. 20 Grandes Éxitos en el 85. 86-1, serie Pocket de Interdix, sin fecha. 88, Montón de Vida, Emmy de Dom. 1991, Los Grandes Éxitos de la Tana Rinaldi, Polygram. 1993, FM Tango, Polygram Discos. Antes dije 88, Montón de Vida. 91, Los Grandes Éxitos de la Tana Rinaldi. 93, FM Tango. 93, graba dos discos. El otro es Poema y Canción, de Polygram también. 94, en San Martín. 96, Susana Rinaldi en Fono Musical Argentina. 96, sale una reedición de Los Grandes Éxitos. 96, sale Gotán. 97, sale Por qué Cantamos con Polygram. 97, Cantando, el sello Universal. Después tenemos La Última Kurda en Atalaya. Esto es en el año 98, el mismo año para el mismo sello, Tinta Roja. 99, Tiempos del Mal Vivir. Es una edición del diario Página 12. 99, Sin Estridencias, en vivo en Mar del Plata. Año 2000, Desde el Alma, para el sello Mercury, en vivo en Finlandia, eso fue publicado en el año 2000. 2001, Vida y Pasia, también de Tana Rinaldi. La Rosa en Ginebra, 2002. Milonga por Tantas Cosas, 40 obras fundamentales en el sello Universal. Graba en Milán La Voz del Tango, en Italia, en 2004. Sin Estridencias, para EMI Records. En el Lope de Vega de Madrid para Sony Music, BMG. 2007, El Underground, es Aqua Records. 2007 graba tres discos, Experimentango después, y 2007, Susana Rinaldi. 2008, Buenos Aires Tango. 2010, Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires con Susana Rinaldi para Epsa Music. 2011, Vos y Yo, distribuidora Belgrano Norte, BN. Y el último registro conocido de La Tana es 2011, La Tana con Todo, precisamente, de Magenta. Bueno, ¿qué puedo decir de tener en El País y los Escritores este registro? Ni más ni menos con la señora Susana Rinaldi. Hacemos una pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo especial. Usted.
Decir, por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, ya ni sé más quién soy, el mal extraño me mira sin comprender. Que ayer brillaba en la acción, no ve que estoy embretado, vencido y maniado por tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. Y no me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar en vez de pelear, la sombra ovina, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé de noche angustia, me pongo a llorar. Decí por Dios que me ha dado, tan cambiado, ni sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia. La oreja de aquel pasado malevo y feroz, ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Emergencias penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Quiero contarles hoy que en El País y los Escritores la operación técnica estuvo a cargo del señor Juan Carlos Río Lozano, investigación periodística de Ricardo Ventes Alcántara, lo que tiene que ver con la producción, la señora Viviana del Río, y la conducción, quien les habla. Usted me dice, me llamo Ricardo Miller, hace 6 años que conduzco este programa El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, la Radio de Cultura 97.9 MHz, y también usted puede encontrarnos en www.fmradiocultura.com.ar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa ya se entúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y aunque quiera arrancarlo, desecharlo y olvidarlo, lo recuerdo más y más y más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque ese hombre que me olvida hoy le ha abierto una gotera perdida, como un duende que en la sombra más lo busca y más lo nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre sola, siempre siempre aparte, recordándote.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.